radio, dar la bienvenida a ese nuevo año, ¿no?
Y sí, 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 todo, por supuesto, lo tenía pensado. Mejor dicho, ya en mi cabeza estaba como ya asimilado que ibas a estar. Digo, está siempre nos estás acompañando. Entonces...
Bueno, cada vez que puedo, porque ahora como yo ya ni es que Gerardito, ya soy bien mayorcita.
Y bueno, entonces, todos estamos mayorcitos.
No, yo soy más que tú, pero entonces eso, ya las pocas energías también las tengo que racionalizar y jerarquizar. Entonces no me quiero meter como en muchas cosas, estoy solo a ratos en una parte y en otra. Así como estuve aquí en la asamblea cuando la hubo en Bogotá, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo.
Sí.
Bueno, perdón un momento. Gerardo.
Sí.
Aquí al principio hay una cosa que dice video Palestina.
Ay, no me digas que te di cualquier otra cosa. No, para.
Solamente es lo único que falta, que no entiendo. Dice bloque 1, derecho de nacimiento, la cortina, y luego dice un saludo muy especial para Amparo, pero al lado dice video Palestina, no sé qué será.
No. Ya te estoy mandando el... ¿es el que dice definitivo?
Sí, en los dos dice video Palestina ahí.
Ah, no, sacalo.
Ah, bueno,
sacalo.
Listo, perfecto. Lo demás ya está listo. Bueno, Gerardo, entonces voy a poner cualquier audio de WhatsApp para ver si tú lo escuchas bien.
Ok.
A ver.
Un saludo para Zigzal, soy el padre.
¿Está bien?
Perfecto.
Bien.
Perfecto.
Y las canciones, Gerardo, no se pueden poner en video porque empiezan a molestar por derechos de autor ahora y les quitan el video de YouTube.
No, ponerlo en audio.
Vamos a ponerlas en audio, pero por ejemplo, la que dice libros sapienciales se puede dejar completa, no hay problema. Pero las otras, las de Diego Torres, Vivir Quintana y de Marcama, solamente más o menos minuto y medio, porque si no, YouTube quita el programa por derechos de autor.
Me parece perfecto ese tiempo, para no pasarlo todo y ahorrarnos tiempos para nosotros.
Perfecto. Y nos comunicamos por el chat privado de esta misma página de StreamYard.
Bien. El orden estaba bien. Está
perfecto.
Todo correcto.
Todo está correcto y ya está listo. Sí. Ya probé todo.
Bueno. Espero que Zulman se conecte. Si no se conecta, arranco solo, ¿eh?
Perfecto. Porque ya faltan 4 minutos, entonces voy a poner en vivo para que de una vez nos empiece a grabar todo y que la gente ya escuche algo en la emisora cuando entre.
Bien, perfecto, perfecto.
Listo, Gerardo, entonces, por ahora apaguemos micrófonos.
Apago micrófono. Thank you.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario.
Yo no nací sin causa. Yo no nací sin causa.
Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta primera emisión de Mundo Solidario, un programa producido por el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina y el Caribe, CICSAL. Un honor comenzar esta nueva temporada, esta quinta temporada de Mundo Solidario, aquí en Encuentro Radio, directo desde Bogotá, Colombia, gentileza de CEPALC. Un gusto estar con todos ustedes en este primer programa del año, como les decía. Un gran saludo y un enorme abrazo para Daniel, nuestro operador técnico, ahí que nos está haciendo la puesta al aire, y un saludo muy especial a todo CEPAL y principalmente a nuestra querida hermana y compañera Amparito Ventral, a quien le damos la bienvenida y queremos que esté saludándonos en este primer programa del año. Amparito, un gusto saludarte.
Gracias, Gerardo. Les agradezco mucho que me den estos segundos para saludar a la audiencia, decirles que CEPAL Encuentro Radio vive encantadísimo de esa maravillosa producción que tienen ustedes anualmente. Ahora estoy un poquito despistada porque Gerardo dice que es el quinto año y en cambio a mí me parece que es como el séptimo año. Pero bueno, no importa.
Entonces, despistado estoy yo.
Sí, no, que estás tú, eso sí también es cierto. Bueno, de todas maneras queremos darles una calurosa bienvenida y que somos orgullosos de que ustedes puedan utilizar nuestros servicios de Encuentro Radio y que generalmente esté Daniel en este máster, porque también es muy importante su trabajo, que es el más perfeccionista aquí de CEPALC. Entonces, gracias por el saludo que me permitiste dar, Gerardo, a toda la audiencia, y esperamos que sean muchos y muchas los que nos estén escuchando.
No, muchas gracias a vos, Amparo. Para nosotros es un honor siempre tenerte dentro del programa. Sabemos de tu trayectoria, de tu historia, de tu caminar, de tus luchas y de las luchas que seguís dando, de las luchas que seguís protagonizando y acompañándonos a través de esta maravillosa emisora que es Encuentro Radio, y con alguien tan ahí, tan aguerrido en la operación técnica, esas manos mágicas de Daniel que nos acompaña y que ya nos estamos entendiendo a la perfección en cuanto a las necesidades técnicas y nuestras necesidades de producción. Realmente un agradecimiento muy especial para ti, Daniel, y también para Diego, que en alguna oportunidad nos ha operado. También un gran saludo para él. Te cuento, Amparo, te cuento, Daniel, que hoy tenemos un programón. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque es como el preámbulo de lo que va a ser nuestra asamblea de Zixal y Convida 20 el próximo 26 al 26 de marzo en San Salvador, República del Salvador, en el marco de los 45 años del martirio, ¿no?, de Monseñor Romero. Vamos a estar ahí en la tierra de nuestro santo, San Romero de América, y este año nos convoca un lema muy lindo, muy bonito, pero muy, muy, muy desafiante, que es: estamos invitados al banquete de la creación, ¿no? Pero tiene un llamamiento, tiene una convocatoria, desafíos, prioridades y esperanzas de la solidaridad internacional cristiana para el cuidado de la casa común. Vaya desafío, queridos Amparo y Daniel, que tenemos este año desde Zixal, y bueno, gran parte del Consejo Directivo va a hacer sus aportes en ese sentido, cada uno de la perspectiva de la cual trabaja y está comprometida en la vida cotidiana, y para nosotros realmente es un honor comenzar este programa reflexionando, digamos. Con este desarrollo del programa, creo que bien podríamos preguntarnos qué significa estar o sentirse invitado al banquete de la creación, ¿no? Es una expresión que puede interpretarse de varias maneras, dependiendo del contexto en el que se lo utilice, pero sin embargo, suele referirse para nosotros a la idea de participar de la abundancia y la diversidad que nos ofrece el mundo, ¿no? Una de ellas es la de celebrar la vida, que sugiere una invitación a disfrutar y celebrar la belleza y la riqueza que tiene toda la creación, ya sea en el sentido espiritual, cultural, natural. Esta invitación tiene una conexión, digamos, con lo sagrado y lo espiritual, porque implica un llamado a participar y seguir participando del plan de Dios, donde cada persona tiene un papel significativo. Esta invitación también requiere una responsabilidad, y no es solamente la responsabilidad individual, sino también la responsabilidad colectiva. Como seres humanos que somos, esta responsabilidad es cuidar y proteger el entorno y las relaciones que nos rodean. Entendiendo que todos estamos en este banquete juntos, ¿no? La idea de banquete, su simbólica, evoca imágenes de comunidad y compartir, lo que puede reforzar los valores como la solidaridad, la justicia y el respeto hacia los demás. Además, ¿no?, de una actitud ética con la naturaleza. En síntesis, estar invitados al banquete de la creación, creo, es una metáfora rica que invita a reflexionar sobre nuestra relación en el mundo y con el mundo, ¿no?, con los demás y con lo divino. Entonces, los invito a todos y a todas, queridas y queridos oyentes, a sumarse a esta reflexión, ¿no? Pero para ello, vamos a, mientras nos acomodamos, y le vamos dando calorcito al programa de hoy, vamos a hacer esta pausita musical, y les cuento que allá por el año 72 más o menos en la Argentina, una banda de rock produjo una obra conceptual basada en la Biblia, y vamos a escuchar una partecita para acomodarnos de una de esas canciones que se llama Libros Sapienciales. Vox Dei para todos ustedes. Volvemos y comenzamos con el programa.
De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar, hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
Bien, muchas gracias, Daniel. Es un tema que me trae muchos recuerdos. Es una obra maravillosa. Si pueden escucharla completa, pueden buscarla en YouTube como La Biblia de Vox Dei. Y realmente es una joya musical imperdible para que la escuchemos en cualquier momento y en todo tiempo. Vamos a contarles que a partir de ahora tenemos varios testimonios de compañeros y compañeras miembros del Consejo Directivo de Zitzal, y también de tres invitados muy especiales que hemos le hemos pedido que para la ocasión nos preparen un pequeño aporte desde sus realidades. Y todo lo que vamos a escuchar a partir de ahora parte justamente del análisis de la realidad que cada uno de los que van a aportar viven cotidianamente, diariamente, y se comprometen a ello, ¿no? Por eso vamos a hacer el marco espiritual y teológico de este programa del día de hoy, y le hemos pedido a nuestra copresidenta, Emily Teresa Smith, desde Vancouver, Canadá, que nos deje un mensaje de apertura para comenzar. Escuchamos a Emily.
Muy buenos días, amigas y amigos solidarios de todo el mundo. Les saluda la reverenda Emily Teresa Smith. Soy la copresidenta de Zitzal y es un gran gusto conversar con ustedes hoy sobre la cuestión de la espiritualidad de la creación. Pues lo más importante, yo creo que hay que pensar en esos temas, es que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, lo visible y lo invisible. Entonces, ¿quién es el dueño de la creación? Nadie. Nadie es el dueño más que este ser místico, quien es el creador. Nosotros podemos ser partes de su creación, pero nunca, jamás, podríamos ser dueños de su creación. Jesús, cuando está en el templo y está sacando a los que venden y han hecho de templo de Dios un mercado para abusar de los pobres, pues Él está actuando como Dios en defensa de su casa. O sea, nosotros con los actos de abuso que hacemos en las cuestiones de minería, en las cuestiones de las grandes fincas, que no son para productos, para el consumo en realidad, que son nada más fuentes de ingreso para unos pobres, pues esto es un pecado. Nosotros estamos invitados como seres creados a construir un mundo de justicia, de bienestar, de solidaridad con los demás. Es un gran reto que tenemos en este momento, cuando los grandes poderosos del mundo están cada vez más grandes y más poderosos. Pero lo que tenemos que nunca olvidar es que Dios es el más grande y nosotros somos parte de esta comunidad que cree en un Dios, que cree en un Dios bondadoso, generoso, y que nosotros con esta solidaridad que hemos construido, siendo fieles, pues vamos a salir reconstruyendo de nuevo este mundo, este reino de Dios. Un abrazo a mis amigas y mis amigos. Espero que pasen un día bien, un año bien, con mucha energía, con mucha fuerza, con mucha unidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Emily. Te saludamos a la distancia, sé que nos estás escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontraremos nuevamente, seguro, en la asamblea de Zixal en San Salvador. Que va a ser muy rica en un montón de cosas, con muchas temáticas, pero también nos vamos a encontrar para celebrar la vida, para celebrar esta creación a la que estamos invitados a continuar, ¿no? Con ese cuidado, con lo que Dios nos ha dado como responsabilidad colectiva, como sociedad, ¿no? Escuchábamos hablarnos a Emily de la espiritualidad de la creación y de cómo hay en el mundo acciones de los poderosos que atentan contra lo creado, ¿no? Y estos poderosos ya no se ocultan como en otras épocas, ¿no? Como en otros tiempos, ya dan la cara, ya sabemos quiénes son, sabemos cuáles son sus intenciones y sabemos que también tenemos una responsabilidad como cristianos y cristianas de qué hacer en este mundo tan convulsionado y tan depredado por estos grandes poderosos, ¿no? Estás escuchando Mundo Solidario a través de Encuentro Radio, emisora de CEPAL, desde Bogotá, Colombia, y a partir de este momento, a través de nuestro canal de YouTube de CEPAL, pueden enviarnos sus mensajes para compartirlos con toda la audiencia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a compartir con ustedes un aporte de Vidal Rivas, de Zixal, Estados Unidos. Él vive en Washington. Y a través de la perspectiva de los migrantes, o como me gusta llamarlo a mí, los peregrinos de la casa común, vamos a escucharlo, ¿sí? Lo compartimos de esta manera.
Un saludo para Zixal. Soy el padre Vidal Rivas, de la diócesis de Washington, D.C., sacerdote episcopal en la iglesia San Mateo, miembro del comité de solidaridad Monseñor Romero, parte de lo que es la red Zixal. En realidad nosotros los inmigrantes en esta gran nación de los Estados Unidos estamos sufriendo persecución, no se nos está valorando, se está irrespetando todo derecho. El ser humano ha perdido la visión, hemos perdido lo que es el respeto, el valor a la vida, a la dignidad del ser humano. Se nos ha olvidado que somos inmigrantes y que todo ser humano tiene derecho a emigrar por naturaleza, debido a los conflictos que tenemos en los distintos países, a las guerras civiles, a las injusticias, a las explotaciones, persecuciones políticas, y tantas situaciones que se dan como el narcotráfico, como el crimen organizado, como la trata de los seres humanos. Pero en los Estados Unidos se ha llegado al extremo de lo que es la persecución y de la desvalorización de todo ser humano, sobre todo hacia el latino. No es tanto que se hable del inmigrante por ser inmigrante, es como una fobia a los latinos, porque es a los que se están persiguiendo, a los que se están deteniendo y a los que se están deportando. Nosotros, desde la perspectiva y la espiritualidad e inspiración profética del obispo Óscar Arnulfo Romero, estamos en San Mateo apoyando a todo inmigrante. En primer lugar, somos una iglesia muy solidaria, hospitalaria, somos una iglesia santuario. Y con el espíritu de Romero, estamos motivando a muchas personas a que llenen su tutela familiar. ¿Y en qué consiste esto? Es que si un padre de familia es detenido y deportado, hay un tutor que va a ser responsable de sus hijos para poder crecerlos o enviarlo al país respectivo de sus padres, porque si no, estos niños serían dados en adopción y quedarían a la deriva en los Estados Unidos. También estamos llenando otro documento que es para los bienes materiales como casa, carro o dinero. También otro documento es en torno si estas personas son detenidas, poder tener información de ellos. Es importante la solidaridad y desde el Espíritu Romero les invitamos a ustedes a orar por nosotros y a velar por el bien común. Seguiremos luchando con el espíritu de la justicia y la dignidad y que Dios nos dé la fuerza y esa gracia como se la dio a Romero. Que Dios les bendiga.
Muy bien, muchas gracias, querido Vidal, por ese aporte tan bonito y tan contundente que has hecho desde la realidad de los migrantes y lo que está haciendo Zixal Estados Unidos solidariamente para poder incidir de alguna manera y transformar de alguna manera también las realidades de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Un gusto escucharte. Y hablando de escuchar, nos están escuchando desde Alemania, por ejemplo, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde México. Súmense también ustedes a escucharnos a través de nuestro canal de CEPAL para escuchar Mundo Solidario, pero también pueden hacerlo a través de www.encuentroradio.com.co. Perdón, lo repito de nuevo, www.encuentroradio.com.co, para acceder a nuestro programa del día de hoy, primer programa del año 2025 de Mundo Solidario, programa de Zixal y la Alianza Global con Vida 20. Y hablando de Vidal, Vidal nos hablaba de la solidaridad, ¿no? La solidaridad para Zixal tiene algunos ejes que la atraviesan, ¿no? El primero de todos es el mandamiento, el amor al prójimo, que se fundamenta justamente en el mandamiento promovido por Jesús, que también implica promover el bienestar de los demás y en actuar a su favor, ¿no? Y el segundo eje que podemos establecer desde Zixal es el de la compasión y la empatía, ¿no? Que implica ponerse en el lugar del otro, pero no solamente ponerse en el lugar del otro, sino sentir como el otro el sufrimiento. Los cristianos estamos llamados a ser compasivos y a ayudar a quienes están en necesidad material, emocional o espiritual. Y quizás uno de los ejes más importantes, tanto como los anteriores, es el de la justicia social, ¿no? Buscando un mundo más equitativo, donde se reconozcan y se respeten los derechos humanos, especialmente de lo más vulnerable. Pero quien mucho sabía de solidaridad era nuestro santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Desde El Salvador nos saluda Armando Márquez Ochoa, quien nos ha preparado un segmento muy bonito haciéndole una entrevista a Monseñor Romero. Vamos a escucharlo. Gracias, Armando. Un abrazo. Sabemos que estás ahí. Vamos a compartir lo que nos has propuesto para el programa de hoy.
Un saludo desde El Salvador. Armando Márquez Ochoa les habla desde este país de Monseñor Romero. el tema de la solidaridad es un tema muy importante para él. Vamos a hacer uso de los recursos que nos da hoy la tecnología y entonces vamos a simular una entrevista. Monseñor Romero, ¿con quiénes era usted solidario?
Hermano, yo les traigo la palabra que Cristo me manda decirle. Una palabra de solidaridad. Una palabra de ánimo y de orientación. Y finalmente una palabra de conversión. En primer lugar, quiero expresarles una solidaridad muy cordial. Estamos con ustedes, hemos estado en todo momento, y si en alguna vez puede decir la iglesia, hemos estado con ustedes de una manera muy especial en estas circunstancias de aguilar, porque entre sus víctimas y a la cabeza de todos, tres queridos sacerdotes, esposados, llevados al destierro. Sufrimos con los que han sufrido tanto. Estamos de veras con ustedes. Y queremos decirles, hermanos, que el dolor de ustedes es el dolor de la iglesia. Por eso, hermanos, nuestra palabra de solidaridad se fija también en tantos queridos muertos, asesinados, con los cuales pedimos en esta misa el eterno descanso. Sufrimos con los que están perdidos, con los que no se sabe dónde están, o con los que están huyendo y no saben qué pasa con su familia. Somos testigos de este dolor, de esta separación. Nos vimos muy de cerca porque como pastor sentimos esa confianza dolorida de quienes buscan a través de la iglesia un encuentro con esos que la crueldad ha dispersado. Estamos con los que sufren las torturas. Sabemos que muchos están en sus hogares sufriendo esas dolencias, esas humillaciones. El Señor les dé valor, sepan perdonar. Hermanos, quiero agregar una palabra de ánimo y de orientación. Mucho ánimo. No decaiga vuestro espíritu.
No decaiga vuestro espíritu. Y esa fue una humilía de Monseñor Romero en Aguilares, un pueblo que había sufrido mucho en aquel momento, iba mostrando su solidaridad. Pero también Monseñor Romero fue objeto de solidaridad. Entonces él se muestra siempre muy agradecido. Monseñor Romero, ¿cómo recibía usted?
Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta solidaridad con sus oraciones, con su apoyo moral, con su presencia espiritual, de manera especial también a los forjadores de la opinión pública, a los periódicos, a la televisión, a la radio, que hicieron eco al viaje de este peregrino de tierra de la Roma, centro de la catolicidad.
Ahí está el agradecimiento de Monseñor Romero, también a la radio, también hoy día nos sigue transmitiendo ese agradecimiento, pero además de ser solidario, de recibir solidaridad, Monseñor Romero nos enseñó, nos dio algunas lecciones sobre la solidaridad.
Digo que también los católicos tenemos que convertirnos en el sentido de una mayor solidaridad. Créanme, se los digo con sinceridad y dolor, me preocupa lo que ya hace algunos domingos señalaba, el peligro de la insensibilidad.
El peligro de la insensibilidad hoy día sigue siendo actual, es un riesgo, un peligro, ¿verdad?, ante tantos que caen.
También quiero recordar otra visita muy significativa de parte de la Solidaridad Católica de Holanda. Unos los cristianos que quisieron hacer un viaje hasta nuestra patria, oír nuestras circunstancias y prometernos su ayuda, su solidaridad. Quiero agradecérselo públicamente y comunicar a ustedes, radioyentes y queridos católicos, la alegría de esta comunión. Esa es la Iglesia, comunión, de tal manera que los méritos, las alegrías, las penas de un cristiano redundan en bien de todo el organismo cristiano. Estos gestos de solidaridad que han abundado para nosotros, Iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador, tengámoslo siempre muy en cuenta, para que también nosotros sepamos palpitar con las preocupaciones, las angustias de otras diócesis, de otros países. Esto es vivir como familia, la familia de Dios, extendida por el mundo.
Muy bien, pues somos la familia de Dios extendida por el mundo. Gracias por esta oportunidad. Hemos escuchado a Monseñor Romero hablándonos de su experiencia de solidaridad y dándonos también sus enseñanzas.
Muchísimas gracias, querido Armando Márquez Ochoa, desde El Salvador, trayéndonos didácticamente la voz. Un honor escucharla de don Monseñor Oscar Romero, nuestro San Romero de América, quien nos daba una catequesis de la solidaridad. Realmente un placer y un gusto enorme escuchar a Monseñor Romero. Y por supuesto también, ¿por qué no?, a nuestro querido amigo y hermano Armando Márquez, un biógrafo, un estudioso de la vida, la obra, la espiritualidad y la pastoral y catequesis de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Así que muchas gracias, Armando, y gracias a todos ustedes. Estás escuchando Mundo Solidario a través de Encuentro Radio, emisora de CEPAL, directamente desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Gerardo Duré, quien les habla, tiene el honor este programa de compartir y llevarlo adelante junto a ustedes en este jueves 27 de febrero. En este momento para la Argentina las 11:33, las 9:33 para Bogotá, Colombia, que nos están escuchando en casi todo Colombia, nos están escuchando también en Estados Unidos, nos están escuchando en México, en Alemania, y vos que nos escuchás de dónde sos, te pedimos que nos mandes tu mensajito, que saludes y que nos digas desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Y hablando de escuchar, vamos a presentar ahora una pausita musical, Abriendo Caminos. Abriendo Caminos, este tema de Diego Torres y Juan Luis Guerra.
Sol por las mañanas,
Muy bien, seguimos compartiendo entonces Mundo Solidario. Escuchábamos a Diego Torres en colaboración con Juan Luis Guerra y Abriendo Caminos. Y hablando de abrir caminos, este caminar de Mundo Solidario nos lleva ahora hasta la República Hermana de Honduras. Allí, desde Tegucigalpa, nuestra compañera Ana Ruth García, integrante de las Ecuménicas por el Derecho a Decidir, pero también coordinadora de la región Centroamérica de Zixal, nos introduce a la realidad de su país. Vamos a escucharla con mucha atención.
Queridos hermanos y hermanas, les habla Ana Ruth García, coordinadora de la región centroamericana. Represento a la región centroamericana, una región completamente invisibilizada. Sin embargo, quisiera compartirles que desde acá estamos y seguimos en lucha, en resistencia y resiliencia a raíz de los nuevos repuntes del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, de todo lo que asoma hoy el día. Se profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres, se profundiza la opresión a los pobres, a los más desposeídos y desposeídas. En Honduras actualmente estamos enfrentando una crisis a todo nivel. Sin embargo, desde nuestro trabajo acá en este país centroamericano, les puedo compartir que nos preocupa inmensamente el alto índice de femicidios que nos tiene en primer lugar en América Latina, de los países de toda América Latina, donde más femicidios se están realizando a diario. Lamentablemente en Honduras actualmente es una mujer por día que es asesinada brutalmente por su pareja sentimental y estamos sumamente preocupadas porque el margen de impunidad es del 97%. Un 97% de estos crímenes de odio, de desprecio hacia la vida de las mujeres queda en completa impunidad. Nuestro sistema de justicia nos ha fallado a las mujeres, profundizando la discriminación, el menosprecio, el odio y también, lamentablemente, el machismo y las relaciones desiguales de poder. ¿Por qué? Porque esto se visibiliza a raíz de que como no sucede nada judicialmente, jurídicamente, entonces los hombres deciden asesinar a sus parejas porque saben que al final no van a recibir ningún castigo ante la ley. Por otro lado, otra de las situaciones es que aunque existe un marco jurídico legal y que nuestro código penal se realizó una reforma hace aproximadamente unos 15, 14 años, no ha sido efectivo. Al contrario, las penas y los castigos y la reparación al daño hacia las víctimas y sobrevivientes, o peor aún, a tanto niño y niña que queda huérfano a raíz de los asesinatos de sus madres, pues precisamente no ha sido efectivo. Y se disminuyeron las penas en aquella oportunidad que se tuvo gran oportunidad para hacer más efectiva la justicia en Honduras.
Muy bien, gracias Ana Ruth por esta realidad, este mapeo que nos haces de la realidad de los femicidios como uno de los flagelos más prioritarios que tiene Honduras en este momento y digo toda América Latina también. Por ejemplo, él hablaba de los índices de femicidios. Hay un femicidio cada 2 horas en América Latina y el Caribe. Durante el primer semestre del 2024 se documentaron un total de 2.128 femicidios en 16 países de América Latina. Esto equivale al menos a 2 femicidios por día en la región, ¿eh? Es decir, un femicidio cada 2 horas. Ana Ruth también nos presenta, a partir de este cuadro, cuáles son las prioridades. La seguimos escuchando.
Nuestro trabajo aquí como ecuménicas por el derecho a decidir y como representantes del Consejo Zixal es acompañar a las víctimas, acompañar a los familiares, a los dolientes, acompañar psicológicamente y legalmente, dando asesoría legal a sus familiares. Pero también nuestro trabajo es de acompañar espiritualmente, con el mismo espíritu que acompañaba nuestro San Romero de América y del mundo, con ese mismo espíritu de solidaridad, con ese espíritu de amor, de pastor, de pastoreo. Asimismo, nosotras estamos acompañando a sus familiares y a las víctimas, exigiendo justicia cada día, levantando nuestra voz con toda resistencia y resiliencia, aun cuando hemos recibido mucha persecución y amenaza hasta de las mismas instituciones que representan al Estado. Seguimos adelante, les abrazamos, les solicitamos su acompañamiento y oración y seguimos aquí con ustedes, siempre amando la justicia, levantando nuestra voz profética y anunciando la vida. Gracias, hermanos y hermanas.
Muchas gracias, Ana Ruth, y realmente es una bocanada de aire puro saber que hay organizaciones dentro de Zixal que le ponen el cuerpo a esta lucha contra la impunidad, ¿no? Porque una de las consecuencias de los femicidios es la impunidad. Justamente la impunidad es lo que tenemos que desterrar de nuestros países para que la justicia sea equilibrada y traiga justicia a los injusticiados y no se desvirtúen las distintas luchas que llevan adelante los movimientos feministas inventándoles la categoría de ideologizantes. Por lo menos desde mi perspectiva, desde Zixal, quizás Amparito después más adelante me corrija un poco, que ella es una máster en este tema, ¿no? Vamos a hacer una pausita musical que se lo merece, con Vivir Quintana y Canción Sin Miedo.
Respondemos todas.
Muy bien, que caiga con fuerza el feminicida, dice la canción. Realmente todos deseamos y esperamos que suceda así, de esta manera. Seguimos escuchando Mundo Solidario. Gerardo Duré, quien les habla en esta oportunidad desde Argentina. El próximo programa de Mundo Solidario será el último jueves de marzo, donde una de las comisiones de Convida 20 se hará cargo de la producción de este programa. Nosotros continuamos ahora desde Bogotá, Colombia, por Encuentro Radio Gentileza de Cepalc, con Mundo Solidario. Así que, y hablando de emisora, hablando de tecnología, hablando de cuestiones que tienen que ver con la modernidad y con los medios masivos de comunicación y las grandes tecnologías, nuestro compañero referente del Estado español y de los comités romeros de Europa y miembro del Consejo Directivo de Sixal, José Almira, nos introduce en esta cuestión de la tecnología y lo mira desde esa perspectiva en cuanto a el cuidado de la casa común.
Un cordial saludo desde los comités Oscar Romero de España. La necesidad de cuidar nuestra casa común es consecuencia de los deterioros que se están produciendo en ella, y para conseguir el objetivo de cuidarla es necesario reflexionar personal y grupalmente sobre los factores y causas de ese deterioro con el fin de tomar decisiones y compromisos para revertir tales deterioros. La primera conclusión es que los mayores deterioros que se están produciendo no son consecuencia de la evolución natural de los vegetales, los animales o los territorios de nuestra casa común, sino que están fuertemente vinculados con actuaciones de los humanos para acumular el vil metal. Por mencionar solo un par de ejemplos, hay muchos más: la contaminación del aire que respiramos o el agua, que es vital, pero cuya defensa frente a la usurpación o contaminación ha provocado que muchas personas defensoras del agua estén detenidas o desaparecidas. Tras ver los datos, la pregunta que conviene hacerse sobre las causas ya fue formulada en la Roma antigua: cui bono, ¿a quién beneficia? Yo me voy a limitar al sector de la tecnología, en cuya comisión de Convida 20 participo. Según el informe Forbes, disponible en internet, que hace el ranking cada año de las personas más ricas a nivel mundial, en 2024, de las 10 personas más ricas, 7 están vinculadas con el ámbito de la tecnología. Entre ellos, Elon Musk, Twitter, Mark Zuckerberg, Facebook, Bill Gates, Microsoft, Larry Page, Google. Y están los 10 más ricos, a pesar de que algunas de ellas prestan servicios gratuitos de estas empresas. Pero eso sí, el software es privativo. Ni los informáticos más expertos pueden conocer qué hace la máquina en el interior. Por tanto, la mercancía eres tú si la usas. Desde nuestra comisión usamos y potenciamos el software libre de código abierto frente al privativo. El 20 de enero, cuando tomó posesión el presidente de Estados Unidos, miles de tuiteros abandonaron la plataforma, Ecologistas en Acción y otras organizaciones entre ellos. Y se están promoviendo alternativas de solidaridad tecnológica internacional para redes sociales basadas en software libre y sin propietarios, que pueden resultar de ayuda en el cuidado de la casa común, como Fediverso y Mastodon.
Muchísimas gracias, José Manuel. Muy claro, muy contundente tus afirmaciones. Tenemos claro que hoy la tecnología quiere emanciparnos de la naturaleza para servirse justamente de la naturaleza, ¿no? La tecnología causa problemas ambientales como la contaminación del aire y del agua, como bien decía José Manuel, el agotamiento de los recursos naturales como el petróleo, el carbón y el gas, la destrucción de los bosques, los ríos, los lagos, la generación de residuos electrónicos, la contaminación de suelos y mares por la chatarra tecnológica, la explotación de minerales como el litio, el cobalto y el grafito que vuelan montañas en nuestros Andes, en nuestras sierras nevadas, en distintos lugares de América Latina y el Caribe, donde la garra de las multinacionales pueda posarse, lo hacen con la excusa de el progreso tecnológico, ¿no?, que supuestamente nos debería unir, pero lo que hace es individualizarnos. Nos hace ser zombies tecnológicos o ciberzombies, como se lo denomina ahora de esta manera. Y de los ciberzombies, de las grandes tecnologías y la depredación de la naturaleza, vamos a lo anterior, a la naturaleza profunda. Vamos a la naturaleza en su génesis, en su estado más natural, o por lo menos debería seguir siendo el estado más natural de la naturaleza, esta región de la que voy a hablar y de la que nos va a hablar nuestro amigo Fray Manuel Vargas Reales, franciscano capuchino, que vive en Benjamín Constant, en la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Allí él, en su misión, juntos a sus hermanos franciscanos, hace la diferencia diaria entre el mundo civilizado, de alguna manera, odio esa palabra, pero entre el mundo en el que nosotros vivimos y en el mundo de lo natural en el que él vive. Realmente desconocemos lo que es cotidianamente vivir en esa zona, realmente desconocemos cómo es disfrutar de esa naturaleza, pero a la vez vivir en el peligro de la depredación constante de las multinacionales. Fray Manuel Vargas nos lo dice de esta manera.
Paz y bien, soy Fray Manuel Vargas, misionero capuchino, sacerdote de la Iglesia Católica en la ciudad de Benjamín Constant, Amazonía brasilera, en la triple frontera Colombia, Perú y Brasil. Dentro del panorama de la solidaridad cristiana internacional para el cuidado de la casa común y en especial de la Amazonía, se presentan varios desafíos, prioridades y esperanza en este mundo vital de la Amazonía. Desafíos como las sequías más profundas y más marcadas cada vez más, el narcotráfico, la deforestación, la minería y pesca indiscriminada, la corrupción, la politiquería, el olvido de los estados, el hambre y la falta de protección de las garantías de las comunidades indígenas. Como prioridades en la Amazonía, pienso que es que se ejerzan las leyes, porque hay leyes que son muy interesantes de los estados, de los 9 estados que componen la Amazonía, pero se necesitan ejecutar, se necesitan verdaderamente activar. Más inversión social de los estados, un compromiso del primer mundo, ahí es donde hablamos de la solidaridad, y que ganemos el corazón de todo el mundo, o sea, amazonizar el corazón de todos los habitantes de esta casa común, para que sintamos como propio la Amazonía. Y otro desafío y prioridad es la titulación de las tierras de los indígenas. Esperanzas tenemos muchas, por ejemplo, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, eclesiales y no eclesiales, sino confesionales, que están comprometidas con la Amazonía. También una esperanza es el compromiso de los misioneros, especialmente de la Iglesia Católica, y también el compromiso de varios estados que van más allá del interés político económico. Bueno, esto es lo que les puedo contar a grandes rasgos de la Amazonía. Un abrazo amazónico, paz y bien.
Gracias, querido Manuel. Bien claro tenemos eso. Entonces el llamado es amazonizarnos, un término que se utiliza para referirse a acciones que buscan generar conciencia sobre la Amazonía, ¿no? Conservar los bosques y mejorar la calidad de vida de las personas que viven esa región. Imaginamos que los objetivos del amazonizar es generar conocimiento y toma de conciencia sobre la Amazonía, ¿no? Porque para tomar conciencia primero hay que conozcamos más lo que es la Amazonía, la vida amazónica. No es solamente ríos y bosques, ¿no? Hay toda una creación, ¿no?, pariendo constantemente cada segundo en ese pulmón de nuestro mundo, ¿no? Conservar los bosques sería otra acción para amazonizarnos, tomar acción climática, mejorar la calidad de vida de las personas, ofrecer alternativas económicas, productivas, dar visibilidad a las luchas de los pueblos locales, llamar la atención sobre las amenazas en la región amazónica, denunciar cómo el narcotráfico, los grandes carteles de la droga están dominando las regiones de las triples fronteras amazónicas, ¿no? Visibilizar los peligros a los que están expuestos los pueblos originarios, producto no de la naturaleza, sino de los que vienen a usufructuar los recursos y las riquezas de las comunidades originarias del Amazonas, ¿no? Estás escuchando Mundo Solidario a través de Encuentro Radio, a través de la gentileza que tiene CEPALC para con Zixal, que nos permite una vez al mes, el último jueves de cada mes, estar con ustedes compartiendo todas estas temáticas. Realmente hoy estamos en una diversidad de temas que queremos compartirles con ustedes brevemente para que de alguna manera ayudarlos o que nos ayuden a reflexionar juntos para tratar de transformar por lo menos una parte de la realidad de nuestro mundo, nuestra América Latina y nuestro Caribe. Y hablando de América Latina, hablando de reflexionar juntos, quien siempre nos hace reflexionar a través de sus aportes es Gabriela Juárez, que es doctora en estudios críticos de género y acompaña a las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos, y resalta la espiritualidad como un factor muy importante en esa tarea de búsqueda. Vamos a compartir entonces este aporte de Gabriela Juárez.
Hola, soy Gabriela Juárez, doctora en estudios críticos de género, y trabajo con las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos. En este contexto pues también hice mi tesis doctoral sobre la espiritualidad de las mujeres buscadoras. Y aquí lo que yo he encontrado con este acompañamiento y también desde la academia o desde lo que nos han enseñado las mismas mujeres, es a relacionar lo que tiene que ver la espiritualidad, por ejemplo, ancestral de las feministas de Lapcha Yala, que se sitúan desde la tierra, el territorio, desde las hierbas, las plantas, se sitúan como sujetas políticas, pensantes, actuantes, en lo individual, pero también en lo colectivo. Así también yo he intentado hacer esta intersección, este cruce de espiritualidades con las mujeres buscadoras, porque la espiritualidad de una mujer buscadora para mí es este encuentro de entre la interioridad y la praxis de seguir buscando. Esos son pasos que ellas van dando en resistencia desde la digna rabia, desde la esperanza que las mueve cada día a seguir buscando. Puedo decir que sí, que la espiritualidad de las mujeres buscadoras nace de la vida cotidiana, pero en búsqueda. Y no nace de religiones o de iglesias, es un vivir en el Espíritu de Dios, de la Ruaj divina. Y en este contexto, ellas también van experimentando una apuesta por una interacción con la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque en las búsquedas, especialmente en México, cuando se va a buscar al campo, que así le decimos, búsqueda en campo, hay una interacción bien importante con la naturaleza. Y yo me he dado cuenta que las mujeres buscadoras ya no es solamente de ir buscar a sus familiares que han sido ahí enterrados, que han sido desaparecidos, sino es también ya el pedir permiso a la tierra, al territorio, incluso pedirle que le devuelva a sus hijos, ¿no? Es muy triste decirlo, pero que devuelva los huesos, las osamentas, que es parte de esta materialidad de los desaparecidos, y es como se les hace visible precisamente a las personas que se buscan. Y por supuesto que en este contexto en México hay una consigna que es: ¿por qué los amamos? ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos y exigimos encontrarlos vivos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero también se ha aprendido a entender que hay un rito, hay una espiritualidad también de un cierre con los o las desaparecidas, ¿no? Y entonces en este interactuar sí hay una relación bien interesante entre la naturaleza, entre la madre tierra, especialmente en la búsqueda de campo, con la búsqueda de nuestros seres queridos. Entonces se le pide a la tierra que regrese a sus hijos, se le pide al territorio perdón por también por violentar quizá a la madre tierra, a los campos, a los cerros, por un lado cuando se dejan ahí a los hijos, ¿no? O a los familiares, porque no son números, no son personas desechables, son nuestros familiares los que estamos buscando. Entonces se le pide perdón por esta violencia, que así como se ha violentado pues muchas veces los cuerpos de los más vulnerables, los cuerpos de las mujeres, también se está violentando a la tierra, al territorio, como dicen las feministas. Pero también se le pide, como ya había dicho, que se regrese y que haga visible dónde están nuestros desaparecidos. Se le pide a las ancestras, a los ancestros, se le pide a los guardianes del cerro, del territorio, de los montes, que nos regresen y que nos acompañen, ¿no? Entonces, hay una interacción que yo creo que cada día se va haciendo más y más en los colectivos de mujeres buscadoras. Es una interacción que también nos lleva a abrirnos con estas intersecciones del cuidado de la tierra común, del cuidado de nuestros mismos cuerpos como buscadoras, de los mismos cuerpos de quienes buscamos. Incluso yo digo de los mismos cuerpos que hacemos o que leemos estas intervenciones, estas investigaciones, estos análisis y que acompañamos a las mujeres buscadoras.
Muy bien, muchísimas gracias. Como les decía al principio, antes de presentarla, Gaby tiene la particularidad y la capacidad de hacernos reflexionar desde lo más profundo, ¿no? Desde lo más profundo para poder entender, ¿no? Para poder entender, para poder facilitarnos, ponernos en el lugar de estas mujeres buscadoras, madres, hermanas, abuelas, esposas, que buscan a sus familiares, ¿no? Los objetivos de ellas es visibilizar el crimen de la desaparición, porque no solamente es el haber matado a alguien, sino que es haber desaparecido a alguien, lo cual es un acto de profunda corrupción humana, ¿no? También presionar a las autoridades para que respondan, defender los derechos humanos, luchar por la justicia, la verdad, pero también, digamos, por la reparación, ¿no? Pero para lograr ese objetivo tienen que atravesar muchas dificultades, porque son atacadas, son denigradas, son desacreditadas e incluso criminalizadas, ¿no? Son blanco de campañas de desprestigio. Bien lo sabemos aquí nosotros en la Argentina también eso, y son blanco de campañas de desprestigio, decía, pero también pierden amistades y sus comunidades las aíslan, ¿no? La búsqueda de sus seres queridos puede conducir o puede provocar asesinatos, violencia sexual, desaparición forzada, amenazas. Y tenemos que tomar conciencia que este también es el mundo en que vivimos y donde también la solidaridad es una herramienta para poder llevar, conducir esto a buen puerto, que nuestras hermanas mujeres buscadoras logren su objetivo, que es recuperar a sus seres queridos. Seguimos escuchando Mundo Solidario a través de Encuentro Radio. Mandanos tu mensajito si querés a través de el chat de nuestro canal de CEPALC en YouTube y ahí compartiremos todos tus mensajes. Seguimos compartiendo y espero que la estén pasando bien. Aquí realmente estoy muy a gusto compartiendo con ustedes y haciendo lindo programa del día de hoy, con lo cual escuchando a todas las compañeras y los compañeros que están haciendo estos aportes, realmente me satisface haber tenido el privilegio de conducir el programa el día de hoy. Este testimonio que vamos a compartir ahora le da mucha alegría a todo Zixal, ¿no? Porque Zixal va abriendo caminos, ¿no? Va teniendo también dentro de sus objetivos el de seguir, digamos, difundiendo, ¿no? La espiritualidad, la obra y la solidaridad desde la perspectiva de Monseñor Romero. Por eso es muy importante para nosotros presentar a Narcís. Narcís es el compañero fundador del primer Comité Romero de África. Escuchen bien, el primer Comité Romero de África. Romero, su enorme figura, ¿no? Su espiritualidad está siendo difundida a través del Comité Romero de Camerún, más precisamente en esta África. Vamos a escuchar a Narcís, sus realidades y también sus objetivos y prioridades.
Muchos saludos a todos. Aquí es Narcís, jesuita y fundador del primer Comité Oscar Romero de África, llamado Comité de Solidaridad Oscar Romero de Camerún, AFOSAM. Durante mi estancia en España, tuve la oportunidad de conocer el Comité Oscar Romero de Burgos. Fascinado por el santo Romero, que ya conocía su vida y que me llamaba mucho la atención, de vuelta en Camerún con un grupo de cristianos, fundamos el primer Comité Oscar Romero de Camerún, que es ahora una asociación jurídicamente reconocida por el Estado de Camerún. La realidad de Camerún, como la realidad de muchos países en África, presenta muchos contrastes. Por un lado, observamos en Camerún particularmente un país con muchos jóvenes que representa lo que podemos llamar la fuerza del futuro. Vemos también muchas tierras fértiles para la agricultura y así luchar por el hambre. Pero también un clima favorable con casi 8 meses de lluvia al año, que es favorable para los cultivos. Pero por otro lado, vemos casi un abismo entre los ricos y los pobres. Cada vez más hay más pobres y muy pocos ricos. Y vemos que los ricos están trabajando mucho para mantener los pobres en su situación de pobreza. Vemos también que los jóvenes no tienen trabajo porque no tienen formaciones. En la sociedad vemos que hay mucha gente que sufre de hambre porque no tiene mucho para comer. También vemos el cambio climático que está afectando los cultivos. Ante esta situación, el Comité de Solidaridad Oscar Romero de Bafoussam ha optado luchar por la justicia social desde abajo. El Comité de Solidaridad Oscar Romero de Bafoussam ha creado un centro de costura y patronaje para chicas madres solteras sin recursos, para darles formaciones de calidad. El Comité de Solidaridad Oscar Romero de Camerún también ha creado una cooperativa agrícola para poner juntos los agricultores de las zonas pobres y darles una formación de calidad y ayudarles a poder sacar sus cultivos. El Comité de Solidaridad Oscar Romero también tiene un proyecto de reforestación y está proyectando plantear 30.000 árboles frutales, sobre todo aguacate y mangos, dentro de 5 años. Por fin, el Comité Oscar Romero está formando a muchos jóvenes en diversos ámbitos. Y es lo que podemos decir, hablar del Comité Oscar Romero de Bafoussam, el primer de África. Estamos abiertos a muchos apoyos, a mucha ayuda para poder llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Y también pensamos crear muchos comités de solidaridad Oscar Romero en muchos países en África. Muchas gracias.
Muchas gracias, Narcís. Hermoso escuchar, hermoso todo lo que está en lo que nos ha contado aparte de la realidad, cómo el Comité Romero de Bafoussam en Camerún va llevando adelante esas acciones solidarias que tienen incidencia y van transformando de a poquito cotidianamente la vida de sus habitantes. Así que, bueno, un honor para nosotros escucharte, Narcís, y seguimos compartiendo Mundo Solidario. Digamos que vamos ya acercándonos casi al final. En un ratito más quiero invitar a Amparito para que nos cuente algunas novedades que tiene y compartir un poquito de charla con ella también. Vamos a compartir ahora los dos últimos aportes. El primero es de Mari Carmen Montes, miembro del Consejo Directivo de Zixal desde México y de Mujeres para el Diálogo, que nos comparte una pequeña reflexión sobre también al final de Tati Samuel Ruiz.
Buenos días, les saluda Mari Carmen Montes, integrante del Consejo Directivo del Zixal desde México, país en frontera con Estados Unidos, desde donde ahora sale por su líder tanta oscuridad. Se quiere arrasar de tajo aquello que ha fortalecido a millones en el respeto a sus derechos y dignidad de mujeres, hombres, infancias, desde los derechos de nuestra casa común, entre otros. Por ello, quiero compartir la palabra de don Samuel Ruiz, presidente del Zixal, en esta noche tan oscura de la humanidad, para descubrir quiénes somos y qué deseamos. Estos tiempos oscuros que no podemos negar y que debemos entender son, sin embargo, para nosotros, creyentes, una hora de gracia, porque a pesar de lo oscuro, podemos ver hoy más claras las luces, comprenderlas mejor y entender también mejor cómo fortalecerlas y cómo articularlas, porque lo nuestro no es ser expertos en las razones de los, sino en las razones de la luz, porque lo nuestro tiene que ver con forjar un nuevo amanecer. Por eso nosotras y nosotros hoy, creyentes, estamos llamados a ser actores de esperanza.
Muchas gracias, Mari Carmen. Sin duda, Mari Carmen nos ha dejado un comprometedor mensaje. Estamos llamados a ser actores de esperanza, ¿no? ¿Qué no puede ser otra cosa un cristiano o una cristiana en este mundo tan desigual y plagado de injusticias? Así que gracias, Mari Carmen, desde México. Un saludo enorme para vos y para todo Zixal México. Seguimos compartiendo ahora desde el Caribe, más precisamente desde la República Dominicana. El padre Jolín Acosta nos da su visión desde la realidad caribeña.
Saludo para Gerardo y equipo del programa Mundo Solidario. Aquí Julín desde República Dominicana para una breve información con el desafío de la solidaridad en nuestros países desde la realidad del Caribe. Tener en cuenta que el trumpismo neo-monroísta, con la violencia que se reinicia ahora en el gobierno de Estados Unidos, con la visita de Marcos Rubio reciente a la República Dominicana y a algunos países de Centroamérica como Guatemala, esa violencia neofascista, el trumpismo, se proyecta peligrosa para las prácticas de la solidaridad entre nuestros países. Cuba, una situación económica frágil de por sí y con el endurecimiento del bloqueo. República Dominicana, con el empobrecimiento de los sectores paupérrimos del país y el endurecimiento y enriquecimiento de los sectores empresariales que controlan el Estado, explotando y usufructando las riquezas del país. Puerto Rico, con un espectro crítico de una economía deprimida, dependiente de la estadounidense, economía que mata. Y Haití, como saben, con la economía más deprimida del continente, no solo del Caribe, del continente, y probablemente la segunda o tercera más deprimida del mundo. Más la imparable violencia caótica de las gangas con armamento made in USA, hechos en Estados Unidos. Esa situación regional nos plantea, a pesar de las dificultades, refortalecer la tradición histórica de la práctica solidaria regional entre nuestros países. Y esta vez, sin desvincularlo del Caribe, del vínculo del Caribe insular y el Caribe continental.
Muy bien, muchas gracias, Julín. Y una realidad del Caribe, ¿no? El Caribe con toda esa magia de la naturaleza que está expuesta, ¿no? Pero también con tantos signos de violencia, con tantos signos de contradicción que tiene que ver con el abuso de las multinacionales, de los grandes poderes internacionales para avasallar, ¿no?, las soberanías de nuestros pueblos caribeños. Seguimos conversando desde Encuentro Radio y queríamos invitar a Amparito, si estás ahí, todo gusto quiero invitarte a compartir estos últimos minutos. Gracias por estar y por esperar a este momento. Pero bueno, vos tenías algunas cuestiones que tienen que ver con algunos anuncios que querías compartir con nosotros, ¿sí?
Bueno, más que anuncios sería compartir una invitación muy importante a toda la audiencia. Primero decirles que estoy feliz porque siento que Zigzal ya tiene bien encarnada la transversal de género. Ha sido muy equitativa en la participación de mujeres y hombres. Y segundo, gracias. Muy contenta también por la transversal ecuménica, ¿sí? Iglesia uh-huh. Episcopal Comunión Anglicana, bueno, no sé cómo se llame la de Emily, pero es Iglesia también Anglicana. Entiendo uh-huh. que Ana Ruth no es católica, romana. Bueno, en fin, todo esto me ha dado muchísima alegría, pero agradezco a Gerardo el obsequio de estos minutos porque en este año 2025, en el mundo católico romano, es el año santo con el mensaje que nos acaba de compartir Mari Carmen, que dice el Papa, la esperanza nunca defrauda. Y en el mundo ecuménico es el año ecuménico, porque ajá. en el Consejo Mundial de Iglesias nació la idea desde fe, desde su Ministerio de Fe y Constitución, que al cumplirse los 1700 años del Concilio de Nicea, donde se concretan todos los grandes dogmas que profesan las y los creyentes en Jesús, se va a tratar de llegar a un encuentro del 24 al 28 de octubre en la sede de la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, a un encuentro mundial precisamente organizado por Fe y Constitución para ver si se puede encontrar un poco de unidad visible de las iglesias, y no solo de las iglesias, sino con la humanidad y con la creación entera. Y eso es
estamos hablando, Amparito, estamos hablando de una unidad
visible, ciertos, visible. Ya se le propuso, por ejemplo, a Francisco que él acepte ser patriarca de Occidente. Y él ya lo aceptó. Eso es lo lindo también. Porque entonces regresamos a cómo vivió la Iglesia en los primeros 1000 años, que habían los 5 patriarcados. Que ahora no es momento de ponerme a enumerarlos, porque si no, se me alarga demasiado el tiempo y son muchas las cosas que quiero compartir.
Compartiendo, que es muy interesante.
Sí, no, y yendo ya al grano, es que entonces, pues ustedes ya me conocen, no solo como feminista, sino como ecuménica, que siempre he estado molestando, chuzando aquí y allá, para que en todas partes haya esa dimensión de género, de la mirada de mujer y la ecuménica, que también para mí ha sido parte de mi vida. Entonces, se me ocurrió a mí tener 20 programas aquí en Encuentro Radio durante este año, dos veces al mes, todos los segundos y los cuartos martes de cada mes, de 3 a 4. Ya pasamos los dos primeros que tuvimos en febrero, porque ya pasaron esos, y se terminará en noviembre. Así que invito a la audiencia a que participe. Aquí estamos presentes, siempre vamos a estar las mujeres muy presentes, empezando porque el máster lo va a tener una hermana metodista que es misionera aquí en CEPALC desde hace 7 años. Así que siempre vamos a tener una mujer en el máster. Y después siempre habrá invitaciones a las mujeres, como lo acabamos de tener. Ya tuvimos a las iglesias católicas, sea la romana, la ortodoxa y la anglicana. Y también siempre una voz desde la Reforma. Hemos tenido a 2 pastoras menonitas, una en el primero y otra en el segundo, que fue precisamente ayer, antier, que la tuvimos. Entonces eso es muy importante.
¿Y el contenido de los programas de qué trata?
Bueno, entonces ahí es donde vamos, Gerardo. Primero, afirmando que Dios nació mujer. Bueno, eso no lo voy a ahondar porque eso es muy complejo. Bien. Pero que después, desde los saumerios, ya empiezan a nacer dioses y diosas. Y ya con Abraham se vuelve un solo Dios y patriarcal. Y todas las 100.000 religiones que han existido en el mundo son todas patriarcales. Entonces, eso hay que presentarlo un poco. Pero ya volviendo, digamos, a una unidad visible de la iglesia, aquí están viniendo todas las iglesias, sean las que llamamos históricas o más bien tradicionales, porque históricas, no, pues si una iglesia lleva un siglo, pues me parece que ya es casi histórica, y entonces ahí se entrarían todos los movimientos pentecostales. Bueno, ese es un mundo tan complejo que el primer semestre lo estamos dedicando más a como a las cosas más teóricas, llamemos, para entender qué significa fe y constitución, es decir, cuáles son las creencias de cada iglesia y cuál es la constitución de cada iglesia, que lamentablemente lo manejan mejor los patriarcas, ¿sí?
Claro.
Pero bueno, pero de todas maneras siempre estamos dos mujeres ahí que vamos a ir sembrando conciencia de feminismo, como nos pasó con el obispo ortodoxo que tuvimos el primer martes, que empezó a hablar del hombre, y tuve que trancarlo como 3 o 4 veces. Entonces, decirle ser humano. Y claro, como él sí domina el griego, porque es iglesia ortodoxa griega, entonces empezó a hablarme en griego. De todas maneras, yo le dije, bueno, ese griego que me estás diciendo, quiero precisarte que no, lo que Dios no creó al hombre, sino a la humanidad. Más aún, y cuando se dice varón, también se dice varona, solo que esa palabra no se posicionó en el español, y por eso ya se tiene que decir mujer, pero lo que se dice en la Biblia. Entonces, el segundo semestre sí es para todas las otras discusiones más vivenciales, ¿sí? Por ejemplo, cómo están las mujeres en la iglesia, cómo están todas las diversidades sexuales en las iglesias, cuáles son las experiencias pedagógicas que tienen las iglesias para su fe. Bueno, en fin, ya el segundo semestre va a ser de otro orden, pero en este primer semestre pues será todo esto mucho más, qué significa todo esto, que es bien complejo, no es fácil, y que algunas mujeres se me han animado, vamos a mirarlo también. No sé, lo único que quiero decir es que de todo corazón, bueno, primero feliz por todo lo que me doy cuenta que sí, y Mari Carmen sí está oyéndonos, que es la lucha que tuvimos nosotras de que las mujeres fuéramos visibles, y que desde el 2009, cuando hicimos nuestro primer encuentro feminista en Colombia, pues fue un impulsar. Y después toda la parte ecuménica, y que gracias a eso también Emily llegó, y que aceptaron también la propuesta que fuera siempre una pareja, que fueran presidentes de CISAL. Entonces, mejor dicho, no, ya sé, Gerardito, tú sabes que si me dan la palabra me quedo aquí y vamos a tener que terminar de todas maneras.
No puedo cortarte porque es muy interesante lo que estás diciendo, y nuestros oyentes, digo, son pocos los medios donde tienen la oportunidad de escuchar algo como esto. Entonces es muy importante, no es bueno que te corte, más allá del tiempo que lleve el programa, no importa. Lo importante es que esto que vos nos estás compartiendo va a tener cabida 2 días al año, dos martes, el segundo y el cuarto martes de cada mes, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿era? ¿O a las 2?
A las 3, de 3 a 4.
De 3 a 4 horas de Bogotá.
Colombia, hora de Colombia, sí señor.
Hora de Colombia, sí.
¿Dónde sí, pero vamos ahora a poder si me permites otro detallito, Gerardito, pero ya no referente adelante a eso, sino a lo que tú también dijiste. Yo lamentablemente no voy a poder ir a los 45 años de Monseñor. Bueno, decirles que la mayoría, y sobre todo ya le decía a Armando que los 25 años no se me pueden olvidar porque fueron una vivencia impresionante, y seguramente esta también va a ser así, y todas las otras que hemos ido celebrando a lo largo de cada 5 años. Pero ya que se va a tener la asamblea, y en El Salvador va a ser las 8, cuando aquí sean las 9 para empezar el programa, a mí sí me gustaría que en algún momento personas como tú y de pronto como Mari Carmen, en fin, los que vayan a estar, no solo de la Junta Directiva, sino seguramente Ana Rucío podrá ir por la cercanía, que tengan como un espacio en el programa, que la persona que va a quedar asignada para preparar la estructura pueda poner también al principio algo de la participación de ustedes allá en la Asamblea. Ese es el único favor que quiero pedirte.
Muy bien, muy bien. Aceptado y anotado el favor, que no es ningún favor, es un placer, es un gusto hacerlo, como siempre. Vamos a cerrar el programa, porque bueno, nos quedan 5 minutos, Amparito, pero quiero cerrar con una reflexión final, muy brevecita, y también saludar a todos. En primer lugar, todo esto que hemos escuchado a lo largo del programa de hoy, con toda esta diversidad temática, con esta realidad abrumadora, tiene su contraparte en la esperanza, que tiene que ver con nosotros los cristianos y cristianas de la solidaridad internacional, que tiene muchas prioridades y varios desafíos por recorrer en este 2025, ¿no? Como bien decías, en marzo próximo, un grupo que representa a otros grupos, nos juntaremos a reflexionar, a debatir, discutir, planificar de qué manera podemos o podremos incidir a través de nuestras acciones solidarias con lo que pasa en el mundo, ¿no? Un mundo donde los migrantes, las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los campesinos, los trabajadores y trabajadoras, los y las profesionales, viven en las urgencias planificadas por los poderosos sin escrúpulos, ¿no? Entonces, frente a eso, la solidaridad internacional cristiana tiene que asumir el compromiso ineludible de proteger la casa común, porque todavía, Amparito, la creación sigue teniendo dolores de parto, ¿no? Que este programa y toda tu intervención sirva como un entusiasmo, como un esperanceo, para que la solidaridad siga vigente en América Latina y el Caribe, y todos estamos llamados, ¿no? Y todos nos sintamos llamados, ¿no?, a el banquete de la creación. Aún con estos desafíos y estas prioridades, la esperanza, como dice Pedro, siempre estén dispuestos a dar razones de la esperanza que ustedes tienen. Bueno, esto es Zixal. Siempre estamos dispuestos a través de Amparo con Cepal, con Encuentro Radio, Zixal a través de todas sus regiones, siempre estamos dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Amparo, muchísimas gracias por este espacio que nos das mes a mes. Daniel, un abrazo enorme y Dios bendiga a esas manos que operan ese máster que hace que podamos compartir con nuestra audiencia este mundo solidario mes a mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Amparo. Te dejo el saludito final.
Bueno, a la audiencia agradecerles y decirles que sí, que Encuentro Radio siempre estará a la orden, sea para este programa como para todos los programas que a ustedes se les ocurra. Ojalá José Manuel en España se anime a tener su programa con todo esto que nos dice de tecnología que también maltrata la naturaleza y que hay que saberla combinar. Me parece muy importante todo esto y gracias, Gerardo, también por darme el espacio. Y a toda la audiencia y a Daniel.
Y bueno, nos vamos con Marcama, una banda de música andina argentina que dice Nuestro Lugar. Que sigan bien, muchas gracias y hasta el próximo encuentro por Encuentro Radio de Mundo Solidario. El próximo jueves 27 de marzo a las 9 de la mañana aquí en Bogotá, Colombia, para todos ustedes. Gracias.